El dilema no es ser o no ser en Chile en estos momentos. El dilema es o 40 o 41 horas de trabajo a la semana. Sobre este tema partimos conversando en esta edición de Terapia Chilense con Andrés Benítez y Arturo Fontén. Bienvenidos al programa, señores. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Solo da para reírse eso, ¿no? Que estemos, pareciera que estuviéramos peleando por una hora. Yo sé que es más, lo podemos discutir, pero era como infantil, ¿no? Suena como infantil que efectivamente la Camila Vallejo presentó este proyecto de las 40 horas y de repente el gobierno dice, no, son 41, claro. Promedio. Claro. ¿Ah? Entonces todo el mundo se queda, claro, un promedio, hay flexibilidad de por medio, pero todo el mundo se quedó con una hora más.
Ahora, es impresionante cómo el proyecto de Camila Vallejo incendió la pradera, al parecer, al comienzo sobre todo, mucho en Renovación Nacional, no obstante que el fin de semana el presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, decía que no eran más de 3 o 4 los parlamentarios que estaban dispuestos, digamos, a votar, a sumarse a la iniciativa de la diputada comunista. Pero así todo, el gobierno obviamente no tenía previsto este escenario y la forma de reaccionar a él fue inventar en una olla mármico, en una olla de cocción rápida, esta iniciativa que rebaja las horas de 45 a 41 y le introduce en un esquema de flexibilidad laboral, de tal manera que se trabaje 180 horas en el trimestre, aceptándose que haya semanas donde los trabajadores puedan trabajar más, semanas donde los trabajadores puedan trabajar menos, en función, me imagino yo, de las necesidades de la empresa y de las necesidades de los propios trabajadores. O sea, el gobierno apunta que esta flexibilidad laboral permitiría que el país pueda conquistar, ganar puntos en términos de productividad.
Bueno, la idea de la flexibilidad venía de antes. Lo nuevo fue el paso de 45 a 41 en el gobierno en vista del éxito que tuvo el proyecto de Camila Vallejo. Yo veo esto desde el punto de vista político, primero como una victoria incuestionable del Partido Comunista y en particular de Camila Vallejo, que ha conseguido una segunda victoria política de importancia. La primera la consiguió en el primer gobierno del presidente Piñera, cuando logró instalar la gratuidad. El presidente Piñera se resistió con dientes y uñas a eso. Finalmente la gratuidad se instaló durante el gobierno siguiente de la presidenta Bachelet, y el presidente en su campaña se sumó a la idea de la gratuidad, incluso
ampliándola.
Ahora no dio el combate, arrió bandera y se rindió rápidamente el gobierno, llegando a discrepar solamente en una hora, ¿no? 40 o 41. Pero en definitiva, no hace mucho el ministro de Hacienda afirmaba que las 40 horas, claro que con rigidez, no con flexibilidad, costarían 250.000 puestos de trabajo.
Es muy raro lo que pasa porque este tema de trabajar menos, en el fondo, no está en la agenda de nadie. A mí, cuando Camila Vallejo presentó su proyecto 40 horas, me acordé, creo que fue el senador Navarro que quería que hubiera un proyecto donde se podía dormir siesta, media hora al día en la jornada, sí, laboral.
O algún momento algo que así, se discutió algo
la siesta
eso.
Se discutió, y yo lo tomé como una anécdota. No estaba en la necesidad de nadie. Obviamente todos queremos trabajar menos. Esto es como que en un colegio diga, oye, ¿quieren tener menos clases y más recreo? Obvio que sí. Pero me parece, como dice Arturo, bien sorprendente que el gobierno entregara las horas, por decirlo así, de una manera muy rápida, como previendo que esto se le iba. Hubo una encuesta, para ser justo, en que de repente salió que, no sé, que el 70% de la gente estaba a favor de trabajar 40 horas.
Claro, pero es que cuando tú tiras una pregunta en una encuesta y no ha habido un debate público largo y razonado, lo que estás recogiendo es una impresión, y el supuesto de la gente es que el sueldo no va a bajar.
Exacto, no, y que no se van a perder empleo.
Y que no se va a vender empleo. Entonces aquí hay un error evidente de la gente que está pidiendo esto, que cree que esto no va a tener consecuencias. Bueno, hagamos un cálculo simple. Son 5 horas menos, pensé por el proyecto de la Camila Vallejo, son 5 horas menos de trabajo a la semana, son 20 horas al mes, son 240 horas al año. Esos son casi 27 días de trabajo menos al año. O sea, es casi un mes menos de trabajo al año. Entonces, ¿cómo vamos a compensar eso? ¿Qué es eso en términos de plata? Yo estaba mirando, si son 250 mil millones de dólares el PIB y el empleo aporta más o menos el 30, estos son 7.500 millones de dólares menos que vamos
Arturo,
a tener.
Arturo vino
preparado, ¿ah? Entonces, oye, es mucha plata, carajo. O sea, esto no es broma.
Mucho.
Ahora, ¿qué es lo que se nos está diciendo? Que por trabajar una hora menos al día, por llegar una hora antes a la casa, vamos a estar tan felices que vamos a producir como los suecos, como los americanos, como los franceses, qué sé yo. Eso es un supuesto muy optimista. Ahora, esto se podría chequear, se podría testear empíricamente, pero aquí no ha habido un plan piloto, aquí no ha habido experimentos para probar si la gente al trabajar una hora menos va a mejorar súbitamente su productividad en lo que necesitamos mejorarla, que es un mes al año que se nos va. Ahora, ¿dónde está nuestra productividad? Fíjate que la productividad promedio en la OCDE son 52 dólares por hora. En Chile es como del orden de 25. En claro. Francia, que están pero desesperados con las 35 horas que llegaron a ellos, lo han tratado de modificar y consideran que eso es uno de los grandes frenos al desarrollo que hay en Francia hoy día, esas 35 horas. Oye, pero los franceses tienen una productividad de 68 dólares por hora. Estados Unidos tiene 70, nosotros 25. Detrás de eso, por supuesto, hay capital humano, hay inversión en maquinaria, hay mil cosas que obviamente tecnología. No vamos a conseguir. Entonces se nos dice, oye, no, si es que esto se va a hacer en forma gradual. Y esto en Chile se está transformando en una palabra mágica. O sea, cualquier cosa que es negativa, por el hecho de ser gradual, se supone que ya va a dejar de ser negativa. Pero es que esto va a ser negativo en régimen. Es no solamente un problema de ajuste. ¿Cómo puede ser real, cómo puede ser sensato creer que un mes menos de trabajo, es más que un mes en rigor, de trabajo al año, no va a tener un impacto en la economía?
Yo, después de esa brillante análisis, porque me parece que realmente bueno, me pregunto lo siguiente. Yo entiendo lo de las encuestas, entiendo que un gobierno tiene que ser popular y buscar la popularidad no es malo, sería como, ¿no es cierto?, muy ingenuo no decirlo, pero hay batallas que uno tiene que dar en la vida, ¿no es cierto? Y esta era importante, pienso, por todo lo que ha dicho Arturo y por todo lo que han dicho además todos los expertos. El proyecto original del gobierno tenía casi el consenso total de todos los que saben de esto, de amplios sectores de los economistas, los expertos laborales. Este probablemente no tiene ninguno. Ninguno porque, como tú dices, si vamos a dejar de trabajar un mes al año, entonces ¿cómo cuadra? ¿Cómo cuadra esto? Hay un problema que lo han advertido varias personas, que es el trabajo informal, que esto va a informalizar aún más el trabajo, porque muchos trabajos no se van a hacer rentables, nadie va a pagar por ello con este número de horas. Y claro, y nadie está pensando en los cálculos que tienen que empezar a hacer las empresas para, porque esto ¿qué es lo que es? ¿Un aumento real de sueldo?
Bueno, por supuesto que en definitiva.
Obviamente que en principio es eso.
Por supuesto.
O sea, eso es lo que uno se imagina, ¿no? O sea, como empleado dice
pero
que.
Pero eso bueno, se va a ir diluyendo en el tiempo.
Con las nuevas contrataciones. Pero fíjate claro. Que además estamos subiendo por el tema previsional un 4% más. Entonces, esto tiene un impacto enorme en el.
A mí me llama la atención por dos órdenes de cosas. La primera es que no hay un estudio serio sobre los efectos que tuvo en Chile la reducción de la jornada laboral durante la época de Michelle Bachelet, de cuando se rebajó de 48 a 45 horas a la semana. Es cierto lo que han señalado muchos, que a ver, la economía chilena no sufrió en esa oportunidad una hecatombe, pero
lo único
hay que mirar los números, hay que ver la evolución.
Bueno, el empleo no fue afectado, pero la gente que ha estudiado el tema, digamos, habla de que la situación era muy diferente en ese momento, la economía era otra. O sea, hay que pensar que esta es la forma como Chile enfrenta una situación económica internacional adversa, de crisis, en la cual tenemos guerra comercial entre Estados Unidos y China, lo cual es un freno para China, siendo China nuestro principal socio comercial.
Bueno, esa es la segunda. Entonces,
esta es la forma que nosotros nos preparamos.
La consideración que yo iba a plantear es el tema de la oportunidad. O sea, creo que pocas veces una iniciativa de este orden es más inoportuna que ahora, digamos, porque efectivamente el escenario internacional es muy adverso, muy adverso. Y la manera de responder a ese escenario internacional adverso es, desde luego, trabajando más, no menos.
Obvio.
No sé, es muy contra el sentido común.
Es impresionante. Yo creo que todo esto se basa en otro argumento, porque hay dos argumentos. Uno, vamos a estar tan felices al trabajar una hora menos al día que vamos a producir mucho más, mucho mejor.
Es un argumento discutible.
Por supuesto, es un supuesto. Lo más probable es que la gente se acostumbre y siga trabajando igual, digamos. El otro argumento que te dan decir, bueno, es que estar con la familia, estar con los niños viendo monitos en la televisión, o estar jugando fútbol, o qué sé yo, tiene un gran valor, y eso es bienestar, y en definitiva la gente puede estar dispuesta a eso. Yo dudo mucho que la inmensa mayoría de los chilenos quiera vivir con menos plata de la que tiene hoy día en el bolsillo. Yo creo que la inmensa mayoría de los chilenos, pero la abrumadora mayoría de los chilenos, y sobre todo los chilenos que ganan 500 mil pesos o menos, digamos, que son la gran mayoría, quieren ganar más y están dispuestos a trabajar más con tal de trabajar, de ganar más. Yo no creo que la gente se vaya... O sea, aquí ha faltado liderazgo. Liderazgo es conducir, no ser conducido por una encuesta, ¿te fijas? Entonces, aquí ha faltado liderazgo para mostrar el error que es esto. Un error que después va a ser muy difícil de corregir, que va a quedar para los gobiernos futuros.
Ahora, me parece que al interior de Chile Vamos, si es que hubo ruido en el sentido que tú estás hablando, hubo gente que se aproximó al tema desde perspectivas parecidas a la que tú has planteado, me da la impresión que en la reunión del comité político de ayer en La Moneda el asunto se zanjó y el presidente logró, mal que mal, ordenar a la coalición en torno al proyecto suyo, al proyecto del gobierno.
Yo diría que Evópoli está muy en contra, no sé si se alineó.
Yo no sé si...
Pero han sido fuertes en declarar que ellos quieren volver al proyecto original. Es interesante el rol de Evópoli ahí porque se ha convertido en un duro en estas materias en donde ven que hay un, están dispuestos a asumir un costo político importante. Y como decía Desborde, si esto, lo más divertido es que no pareciera ser un movimiento muy grande dentro de la bancada aliancista, por decirlo así, sino que eran voces, una selfie, un diputado con la Camila Vallejo, y se prendieron todas las alarmas.
Oye, a mí me llama un poco la atención eso, ya que el presidente de Renovación Nacional haya dicho que eran pocos parlamentarios.
¿Tú no lo crees?
Leímos todos la entrevista que se le hizo a la presidenta de la UDI también el fin de semana, y la presidenta de la UDI decía que era un error haber cambiado la iniciativa original del gobierno.
Yo pienso que la nueva mayoría, desde luego, que en realidad es la Concertación, porque el Partido Comunista está cada vez más cercano al frente, no ve esto con no había gran presión por ese lado. O sea, yo creo que este es un proyecto que nadie esperaba que fuera a ser acogido de esta manera por el gobierno. No era necesario hacerlo. Aquí, una encuesta es lo que cambió las cosas. No creo que haya sido ese grupo parlamentario.
Y yo quisiera volver sobre el tema de la oportunidad, porque el ministro de Hacienda, lo hemos visto todos los días dando explicaciones respecto al funcionamiento o el desempeño de la economía y de lo que viene. Uno no tiene que ser muy inteligente para mirar que lo de afuera está exponiéndose cada día peor. O sea, la confianza de expectativa económica está en su nivel más bajo de muchos años. El crecimiento está en su nivel más bajo de muchos años. Entonces me acordaba de que cuando la jornada se redujo de 48 a 45. Por lo pronto 48 era alto. Era evidentemente, por último, uno ya estaba en un nivel que uno decía, ¿sabes qué? Esto viene de hace mucho tiempo. Segundo, en ese tiempo el crecimiento potencial de Chile era casi un 5%. O sea, veníamos creciendo bien, ¿no es cierto? Hoy día sabemos que ese crecimiento, en el mejor de los casos, no supera el 3%, el potencial. Que este año va a crecer menos de un 3%, esto parece ser asegurado, si es que no crecemos menos. Entonces, el mensaje es muy contradictorio. Y la gradualidad se me parece a mí como esas familias que están con poco ingreso se endeudan contra natura, pero dicen, no te preocupes, si lo pagué en cuota. Claro. Lo pagué en cuota. Te fija como si las cuotas no se pagaran.
Claro, como si las cuotas se desaparecieran.
O sea, esto va a llegar.
Yo tengo la impresión, esto va a quedar. Y creo que el gobierno ha caído en una trampa. Porque lo que va a ocurrir es que cuando no suban los sueldos, cuando la cesantía se vuelva difícil de enfrentar, porque no hay más empleo, ¿qué va a decir el Partido Comunista? ¿Qué va a decir el Frente Amplio? Hay que cambiar el sistema capitalista, pues señor. Es el sistema capitalista el que no permite arreglar las cosas.
Claro, es un problema estructural.
Claro. Žižek ha hablado de esta estrategia de los grupos antisistema de izquierda, estos grupos radicales, que lo que buscan es ponerle al sistema capitalista unas demandas, unas exigencias, unas promesas que lo revientan, digamos, ¿no? Incluso ha razonado un poco de los riesgos que tiene eso. Esto se enmarca dentro de esa estrategia, es ponerle ahora al sistema algo que el sistema no va a poder tolerar bien.
Y da pánico pensar que este proyecto, que era gratuito, o sea, el gobierno lo entrega gratis prácticamente, ¿qué va a pasar con la reforma tributaria, la previsional, que a todo esto me llamó mucho la atención lo que está haciendo Habitat, con sendos avisos en el diario llamando a sus afiliados a decir si ellos estarían de acuerdo en que su AFP manejara este 4% y no este ente que se ha definido como ente, que es un nombre muy raro, ¿no? Es un ente, ¿ya?
Es un término metafísico, claro, que algo indica.
Oye, ¿no? No sé si ustedes vieron ayer...
La necesidad de usar ese término, algo indica.
Sí, exacto. No sé si ustedes vieron ayer una entrevista a Roberto Hixinson, que es el hombre de la encuesta Cadem, que conocemos todos los días lunes. Roberto planteaba un tema que es interesante, es discutible, digamos, es polémico. Señalaba que el gobierno estaba ingiriendo en esta oportunidad su propia medicina. Porque el gobierno había...
Creo que fue hoy la entrevista.
Claro.
Ayer, sí.
El gobierno había apostado en varias oportunidades a proyectos con mucho respaldo ciudadano,
con mucha galería,
y así le había sacado punta en temas como la inmigración, en temas como aula segura,
los militares en la frontera,
participación de las Fuerzas Armadas en la guerra contra el narcotráfico, esta costumbre, esta práctica, digamos, esta adicción de apostar por proyectos que tienen mucho rating ciudadano, aquí se le había dado vuelta, porque este es precisamente un proyecto presentado por Camila Vallejo, digamos, que tiene mucho rating ciudadano también, digo.
Claro, creo que ahí
el gobierno, a ver, la única manera de reaccionar fue levantar las manos y
rendirse. Pero antes de que hubiera un verdadero combate, digamos.
Ahora, antes que hubiera todas combate. Esas cosas, es cierto, el gobierno le gusta la galería, pero en todos los proyectos que se mencionaban había una cierta sustancia. O
así
sea,
me parece.
La ley de inmigración era algo...
Tiene que haber un filtro.
Que había, era urgente tener esto.
Tiene que haber algún filtro.
Y le aplaudió la gente precisamente por eso.
Por eso.
Y había un proyecto. Entonces, fíjese que la Camila no es un proyecto todo esto, es una idea. Nosotros lo llamamos proyecto. No tiene ninguna base presupuestaria, ninguna proyección de empleo, nada. Es una idea, ¿no? Él mencionaba incluso la admisión justa. Bueno, es un proyecto que ni siquiera se aprobó, pero que había una idea política detrás, que puede ser bueno o mala, pero había una idea, ¿no? Este es un conejo de que salió de un sombrero de la nada. Había un proyecto de flexibilidad laboral serio, importante, que todo el mundo entendía como que algo que había que hacer. El sector laboral está muy inflexible.
Ahora, yo le veo la racionalidad que apuntaste tú, la racionalidad, digamos, de los grupos más ultra, llamémoslo así, de presionar y reventar el sistema,
es una
el sistema capitalista.
Es una trampa.
Hacia allá va, digamos.
Claro, ese es el verdadero sentido. Ellos saben perfectamente lo que esto implica. Sí, eso no cabe la menor duda. Hubo dos artículos que leí en La Tercera muy interesantes, uno de Max Colodro y otro de Silvia Izaguirre sobre este tema, que estaban haciendo reflexiones parecidas a las que estamos haciendo aquí. Yo creo que es muy poca la gente que quiere hacer un análisis objetivo y que no va a concluir algo parecido, digamos. La explicación es, al final, un manojo de puntos en la encuesta, digamos, muy transitorio, porque a cambio de algo muy importante, digamos, ¿no? Que es un mínimo de coherencia, de lógica.
La duda, Arturo, es si, mirando las cosas desde una república más bien beatífica, digamos, si la flexibilidad laboral que plantea el gobierno
compensa
en parte, digamos, la pérdida que entraña que efectivamente los chilenos vamos a trabajar menos.
Bueno, eso es, yo entendiendo lo que dice Arturo también, se podría haber estudiado hasta dónde lo que estoy ganando en flexibilidad, si es que lo ganan, porque este proyecto puede terminar en cualquier cosa. Y la otra
tal como está, claro. Como no, está la fuerza, no,
yo como están las cosas, yo preferiría seguir como estamos.
Exacto, te fijas.
O sea, yo creo que si la flexibilidad tiene como precio esto de las 40 o 41 horas, me parece que estamos mejor como estamos.
¿Tú te imaginas en alguna parte de la historia de este país que se vuelva a trabajar 45 horas? O sea, sería una locura.
Esto
es daño irreparable.
Mira, Francia no ha podido. Sarkozy intentó, creo, ¿no? Y Francia no ha podido. Lo que ha ocurrido en Francia es que se han buscado mil formas distintas de sortear esto. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Que empiece, claro, la gente a buscar maneras de sortear
esto. Dos contratos.
Claro, sobre todo si hay flexibilidad. Entonces, por ejemplo, tú dices, voy a trabajar el viernes hasta las 12 y de ahí para adelante tengo otra pega. Pero ese va a ser un trabajo informal. Ese va a ser un trabajo que no va a tener el mismo rango. Entonces, esto tiene muchas complicaciones. Ahora, una alguien que propuso por ahí, no me acuerdo dónde lo leí ya, que tal vez el tema central, si se quiere, más horas con la familia, más horas en el deporte, más horas de vida
interior. Esa es mi opción, digo.
La mejor inversión que podría hacer el Estado en eso es, y con ayuda de los particulares y de los privados, es mejorar el sistema de transporte. O sea,
para que lleguen antes a la casa.
Claro, sí, claro. Estamos perdiendo mucho tiempo transportando, ¿no? Digamos, ¿no? Más de una hora la mayoría de la gente.
Mira, esa sería una ganancia mucho más, sería ideal, porque no afectaría tu trabajo, llegarías antes a tu casa, efectivamente, porque los desplazamientos en Santiago son, pero...
Y a lo mejor eso nos haría tan felices que pasaríamos a ser más productivos.
Eso no tiene solución. Estoy muy herido en esa zona, porque dos veces he tratado de llegar desde Providencia al centro. Es verdad que tipo 7:30 de la tarde, y es absolutamente imposible lograrlo en un espacio de tiempo
razonable
que sea inferior a 2 horas. Probablemente sí.
Bueno, pero si tuviéramos un metro mejor, digamos,
claro, pero,
un metro expreso, por ejemplo, cambiaría.
Claro, porque eso significaría tener, no sé si una segunda línea alternativa,
sí,
líneas alternativas más, yo creo. Ciudad a esta hora que estoy hablando, a la hora peak, prácticamente queda congelada, queda como sobre todo en el perímetro al interior de...
Bueno,
la flexibilidad
La flexibilidad
puede ayudar. Sí. La flexibilidad horaria puede ayudar.
Pero Arturo ha dado una gran idea. Si todos esos recursos que hemos
invertido... No, no es día mía, la leí en alguna parte.
A quien la diera, si todos esos recursos que el Estado, el país va a perder, se destinaran, por ejemplo, a hacer una tercera línea del metro paralela a la Alameda, que es la que provoca más congestión hoy día, estaríamos mucho mejor.
Mucho mejor.
Y además, fíjate que ahí aumentaría, porque no hay nada más poco gratificante que estar parado en un taco, tratar de subirse al metro y no poder.
Eso sí que te
vuelve loco, ¿te fijas? Sí. Y hay otra cosa que es bien anecdótica, pero también que muchas de estas cosas se podrían hacer dentro del horario laboral. O sea, la gente podría leer de repente en la oficina, ¿no es cierto? Ir a trotar y no dejar, porque no hay nada más infantil que el horario de trabajo. La jornada laboral es una cosa como prehistórica, ¿no? Se supone que tenemos que trabajar por objetivo en este mundo moderno, y sin embargo en la oficina, si uno no está trabajando, está perdiendo el tiempo. Entonces esas 3 o 4 horas que uno podría tener, a lo mejor las podría aprovechar en la jornada laboral haciendo otras cosas.
Mm. Conoce soluciones activas de Banchile Inversiones, la forma más fácil de invertir. Para más información, ingresa a banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Moleri Pérez Cotapo lo invita a conocer edificio Lingue en Parque San Damián, Vitacura, frente al Parque Costanera Sur. Visite Departamentos Pilotos, conozca más en mpc.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Arturo Fontén y Andrés Benítez en esta edición del programa. Muchas gracias Andrés, muchas gracias Arturo, gracias a ustedes señoras, señores auditores por su sintonía. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.